Vida en familia hoy.
Cuando usamos las escrituras para expresarlas a Dios, nos damos cuenta de que ocurren cosas en nuestro interior. Empezamos a orar con fervor. Somos redarguidos. Así lo afirma Donald Whitney.
Es difícil orar hipócritamente la Biblia. A menudo la palabra me ha movido a hacer una pequeña interrupción en la oración para decir, ¿saben? Necesito confesar algo antes de seguir orando. Debemos ser pacientes y bondadosos. Bueno, no me porté muy paciente durante la cena, así que perdónenme por eso. La palabra hace su obra. Instruye, enseña, edifica, redarguye mientras estamos orando. Eso no sucede mucho cuando creamos nuestras propias oraciones.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Hoy hablaremos sobre la importancia de que nuestras oraciones se alineen con la palabra de Dios, mientras dialogamos con el Dr. Donald Whitney sobre cómo orar las palabras de la Biblia. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
En los últimos programas hemos aprendido mucho sobre este modo fresco de usar la Biblia en nuestras oraciones. El Dr. Donald Whitney nos acompaña otra vez en Vida en Familia Hoy. Donald, bienvenido.
Dennis, Roberto, muchas gracias.
Don es el profesor de espiritualidad bíblica en el famoso seminario South Baptist de Louisville, Kentucky. Además, Donald escribió el libro que se titula Orando la Biblia.
Y ya hemos hablado de cómo aplicar este método en las oraciones personales y familiares anteriormente. Por eso hoy quiero entrar en otro ámbito y preguntarle sobre los grupos de estudio bíblico y los grupos pequeños de los que somos parte cuando al final el líder del grupo dice, muy bien, ¿quién tiene un pedido de oración? Ahí entramos en los problemas de salud de parientes distantes y ese es el pedido de oración dominante en las reuniones, Don.
Sí. Y está bien en la mayoría de los casos. En mi opinión, el problema es que hacemos la misma oración que dijimos por la persona que se iba a operar la semana pasada. Pero si usamos la escritura para orar, entonces será un tiempo fresco, será diferente y sin embargo, no será solo diferente, aunque de por sí eso ya vale la pena. Pero es mucho mejor que eso. Oramos palabras inspiradas. La palabra que oramos tiene una cualidad sobrenatural. Son las palabras de Dios las que estamos orando.
Si soy líder del grupo, enséñame una manera en la que puedo incorporar esto de orar las escrituras como parte de nuestro grupo pequeño, Don.
Roberto, si tienes el pasaje frente a ti, a lo mejor ya leíste el pasaje, eliges y decides cuáles son las frases que se entienden más fácilmente y que nos conducen a la oración y la lanzas según sea necesario.
Ajá.
Si estuviéramos en un grupo pequeño y yo digo, muy bien, ahora vamos a orar y lanzo la frase, el Señor es mi pastor. Entonces me quedo en silencio y simplemente dejo que los demás sigan a partir de ahí. Que él pastorea a ese joven para que consiga un trabajo. Luego, cuando todos se queden callados, a lo mejor voy a lanzar, nada me faltará. Trato de evitar frases que puedan ser difíciles de entender, con las que algunas personas no sabrían qué hacer. De ese modo, he descubierto que las personas van más al grano cuando oran, hacen oraciones mucho más breves, lo cual a menudo es bueno cuando se está en grupos. Más personas se unen a orar, no solo oran una o dos personas y hacen oraciones bíblicas.
Oye, Don, ¿cuántos años te has dedicado a esto?
Dennis, casi todos los días de mi vida, desde el 1 de marzo de 1985.
Oh, más de 30 años.
Sí, algo así.
Bueno, has encontrado un par de pasajes a los que siempre acudes como esposo, en primer lugar, para orar por ti, en segundo lugar, para orar por tu esposa, y en tercer lugar, para orar por tus hijos.
Bueno, Dennis, el Salmo 23 es difícil de destronar cuando quiero hacerlo, cuando quiero orar por todos nosotros. Después están los pasajes clásicos como Efesios 5 y otros similares que tratan el tema de las familias. O sea, esos son los pasajes más relevantes para la vida de la familia. Así que uso esas palabras para orar y eso me mantiene aferrado a la voluntad de Dios para la familia, lo cual me mantiene cerca a lo que es más importante bíblicamente para cada miembro de la familia. Pero una de las cosas más maravillosas de este método es que casi cualquier pasaje es relevante, porque una familia necesita paciencia. Bueno, supongo que ahí nos sirve el amor es paciente, es bondadoso. Primera a los Corintios capítulo 13, pero puede haber cosas muy importantes en su matrimonio, por ejemplo, que no están representadas en los textos clásicos sobre el matrimonio y la familia. A lo mejor se trate de las finanzas. Quizá esa sea una lucha para la familia en este momento, así que ora ese pasaje que habla sobre los buenos mayordomos como pareja.
Si la familia está luchando para llevarse bien unos con otros, como pasaba con la nuestra, estoy seguro que eso no sucedió con tu familia, Donald, mientras criabas a tus hijos.
Oh, por supuesto que no, por supuesto que no.
Me gustaría haber tenido esto, porque me parece que 1 Corintios 13 habría sido un excelente pasaje, en primer lugar, para que Bárbara y yo nos enfoquemos en orar por nosotros, para que lo demostremos en nuestras vidas. El amor es paciente, es bondadoso, persevera, todo lo que dice en 1 Corintios 13, pero también quizá mientras nos arrodillábamos frente a la cama de nuestros hijos en la noche cuando los acostábamos.
Sí.
Y creo que esto ayudaría a los padres a no desanimarse en la oración, a aprovechar más los pasajes de la Escritura y a leerlos con propósito mientras los estudian y los usan para orar por sus hijos.
Así es.
No son palabras lanzadas al aire, sino que realmente estamos llevando a nuestros hijos delante de Dios para decirle, por favor, ¿les puedes enseñar a amarse?
Es correcto, Denis. ¿Y sabes qué más? Es difícil orar hipócritamente la Biblia. A menudo la palabra me ha movido a hacer una pequeña interrupción en la oración para decir, ¿saben? Necesito confesar algo antes de seguir orando. Debemos ser pacientes y bondadosos. Bueno, no me porté muy paciente durante la cena, así que perdóneme por eso. La palabra hace su obra. Instruye, enseña, edifica, redarguye mientras estamos orando. Eso no sucede mucho cuando creamos nuestras propias oraciones.
Pensemos en las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Ese sería un gran pasaje para dejar que la Escritura se abra paso entre nosotros como familia, solo con hablar sobre quién es el bienaventurado, el dichoso, y cuáles son las clases de actitudes que Dios realmente bendice en una familia.
Me pongo a pensar también en algunos de esos pasajes en la Escritura en que alguien podría decir, muy bien, sé cómo obra la Escritura, pero un ejemplo podría ser el inicio del Salmo 137, que es uno de los salmos imprecatorios. Dice así, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Y termina con esta afirmación, dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas.
Sí, claro.
A ver, entonces, no estoy tratando de imaginarme lo que voy a tener que hacer cuando me encuentre con este pasaje en mi diario de oración.
Sí, es verdad. En primer lugar, ponemos todos los salmos en la boca de Jesús. Algún día, Él hará cosas mucho peores con sus enemigos de toda la vida, con los que no se han arrepentido. Su castigo será mucho peor que si solamente estrellan sus cabezas contra las rocas. Lo otro es que no creo que debamos poner nombres de personas ahí, pero sí pongo en esos pasajes los nombres de los enemigos de mi alma o nuestros pecados como sociedad. He orado para que Dios haga eso con el aborto, con el racismo en nuestra sociedad. He puesto ahí los pecados que salen de la fábrica de pecados de mi propio corazón y oro para que Dios haga ese tipo de destrucción con esos pecados. Pero ¿saben una cosa? Si alguien está probando este método y digamos que dentro de 3 días llega ese pasaje y dicen, bueno, en el programa de radio hablaron sobre cómo orar con este tipo de pasajes, pero me olvidé lo que dijeron. Está bien, solo avance al siguiente pasaje. Está bien, nadie lo está obligando a orar absolutamente todos los versículos. Nadie lo está obligando a terminar el salmo. Eso es lo hermoso de este método.
Sí, el Salmo 138, los últimos versículos aquí son un muy buen ejemplo, especialmente en nuestros tiempos que son perturbadores. Hoy en día nos enfrentamos con mucho temor cuando vemos el panorama político, el económico, los sucesos que ocurren en el mundo, los ataques terroristas. Los versículos 7 y 8 del Salmo 138 dicen, «Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida». Ah, esa parte de la oración justo ahí. Valdría la pena decir algo así como, Señor, gracias porque sabes dónde estamos. Tú sabes lo que ocurre en nuestras vidas, en nuestro país. Por favor, protégenos, por favor. Preserva nuestras vidas. Y luego el versículo 8 dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. ¡Qué gran promesa!
Así es.
Padre, por favor, haz que estas cosas se hagan realidad en nuestras vidas como esposo y esposa, pero también con nuestros hijos, nuestros nietos y sus hijos.
Que quizá vivirán en tiempos mucho más perturbadores, ¿no?
Exactamente. Y luego dice, tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos.
Amén.
Creo que acabas de añadir una dimensión fresca a la vida de oración, porque, como dijiste, puede volverse algo aburrido.
Sí, y hay una cualidad sobrenatural en estas palabras. Son las palabras de Dios las que estamos orando y jamás pasarán de moda.
Solo quiero agradecerte por el hecho de que este libro tiene menos de 100 páginas.
De nada, Roberto.
O sea, has logrado resumir este sencillo método.
Sí, es muy sencillo.
Para que cualquiera pueda asimilarlo, aprovecharlo y comenzar a aplicarlo. Al Moller, que es tu jefe en el seminario Southern, asegura que este pequeño libro es explosivo y poderoso. Y en efecto, eso es lo que esperas que sea en las vidas de muchos, ¿verdad?
Sí, claro que sí. En mi opinión es transformador. De todas las cosas que enseño, esto es lo que espero, que la gente diga, usted vino a nuestra iglesia hace 10 años para enseñarnos este método y todavía lo hago todos los días. Me encanta oír esos testimonios y generalmente tengo más testimonios de estos que cualquier otra cosa de las que enseño. Con este método no necesita otro libro, no necesita otros recursos, solo usted, la Biblia y el Espíritu Santo. Es tan sencillo, cualquiera puede hacerlo.
El punto es, sumérjase en la palabra, permita que la Biblia permee cada área de su ser y obre a través de su corazón para que las palabras de la Escritura se conviertan en una oración por usted mismo, por su cónyuge, por sus hijos, sus nietos, sus descendientes, su comunidad, su nación y su mundo.
Denis, sí, es simplemente hablar con Dios acerca de lo que ve en la Biblia.
Sí, y entregarle lo que nos carga, simplemente echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Amén, amén.
Gracias, Donald, por escribir este libro.
Gracias a ustedes por invitarme, Denis y Roberto, muchas gracias.
Estuvimos junto a usted, César Morales como Donald Whitney, Vicente Vieira como Denis O'Reilly y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Vida en Familia es más que un programa de radio, es un ministerio que sirve en Latinoamérica.
Conversamos con el Dr. Leonel Mota, director de Vida en Familia para América Latina y Family Life para el mundo hispano en los Estados Unidos.
Leonel, cuéntanos de qué manera trabaja Vida en Familia en América Latina y cuál es su propósito.
En América Latina trabajamos a través de las iglesias, entrenando facilitadores para nuestros diferentes eventos y la dinámica de grupos pequeños. Y el propósito es que en cada hogar se pueda no solo conocer a Jesucristo, sino también conocer los principios de la palabra de Dios para el matrimonio y la familia.
Cuando hablamos de América Latina, ¿en cuáles países está presente Vida en Familia, Leonel?
Pues tenemos en 16 países del continente, incluyendo el Caribe, y en México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, y Sudamérica tenemos en Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, en Argentina, Bolivia, y estamos trabajando para cubrir los otros países del continente.
Gracias, Leonel. Si tiene comentarios, preguntas o sugerencias, puede hacerlas a través de nuestro sitio web, vidaenfamilia.org. Allí también podrá localizar al representante de Vida en Familia en su país.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo. Vivir en una familia feliz y unida es posible si todos se esfuerzan para crecer juntos. Hemos creado un plan que les ayudará a disfrutar de la vida, comunicarse, ser más amables, servirse uno al otro y ser agradecidos. Todo un mes de actividades, lecturas bíblicas y reflexiones que cambiarán a tu familia para siempre. Este recurso es gratuito y solo estará disponible en marzo. Pídelo ahora en videnfamilia.org.